Quisiera pedirles que por favor abran sus Biblias en Hebreos capítulo 13, libro de Hebreos capítulo 13. Hermanos, otro año ha pasado, un nuevo año ha llegado. Hemos visto muchos cambios, hemos visto cambios en nuestro país, cambios en el mundo. La sociedad está cambiando, cambios dramáticos, cambios rápidos, otros más lentos e imperceptibles, pero no menos reales. Nosotros mismos estamos cambiando. No somos lo mismo que el inicio del año 2005. Y la realidad es que somos peores o mejores. Somos peores o mejores que el año pasado. Puede que algunas áreas de nuestras vidas hayan empeorado, mientras otras hayan mejorado. Somos más o menos piadosos, más o menos temerosos de Dios que el año pasado. Decía el filósofo Heráclito que lo único permanente es el cambio, que nadie se baña en el mismo río dos veces. Y sin dudas el cambio es una gran realidad de nuestra existencia. Y tan solo lo transcurrido de este año es una muestra de cómo nosotros vamos cambiando y las cosas van cambiando a nuestro alrededor. Económicamente tenemos más o menos que antes. Para algunos, el año que pasó implicó la alegría de nuevos miembros que llegaron a su familia. Para otros, tristemente, hubo pérdidas. Las cosas no se quedan estáticas. Nuestros hijos cambian delante de nuestros ojos, crecen tan rápidamente. Algunos comenzaron el año con buena salud, pero terminaron en gran debilidad. Todo parece estar en movimiento y bajo el proceso de los cambios. Una joven con quien hablaba esta semana me decía que había decidido no estudiar ingeniería de sistemas por el temor a perder su inversión y su tiempo, pues a la hora de terminar la carrera, todas las cosas que aprendió y estudió ya están obsoletas. Porque la tecnología va cambiando tan rápidamente, nadie puede caerle atrás. Y la verdad que oyéndola hablar, a mi mente venían todos aquellos estudios de Fortran, RPG, Basic, COBOL, y aquellos que saben de computación los veo sonreír. ¿Cuántos estudios de estas cosas? ¿A dónde están esas máquinas tan grandes que veíamos y que utilizaban estas cosas? La tecnología no se detiene. ¿Quién puede caerle atrás? ¿En qué ponemos nosotros nuestra confianza? Siendo que este es un mundo de tantos cambios. Nosotros mismos cambiamos, nuestros hijos cambian, nuestros padres cambian, la sociedad cambia. Pensamos que tenemos una cosa, luego la perdemos. No estamos seguros de nada. ¿En qué depositamos nuestra confianza? Cuando el hombre decide poner su confianza en las cosas de este mundo, no importa el lugar donde ponga sus ojos, todo viene a ser una arena movediza. No hay seguridad. La esperanza misma de la salvación, los hombres la colocan sobre arena movediza. Las personas creen que se salvarán, creen que pueden morir y partir y que todo estará bien. Y no hacen otra cosa que construir sobre la arena, como enseñó nuestro Señor Jesucristo. Construir la esperanza del cielo sobre lo que no tiene estabilidad es el riesgo más grande que el hombre puede tomar. Hay solo una cosa que no cambia. Solo hay una cosa que no cambia y es una roca que Heráclito desconocía. Una roca a la que la mayoría no le ha prestado la atención debida. Nuestro Señor Jesucristo. Dice Hebreos capítulo 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Es un versículo fácil de memorizar. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y yo quiero ver cuatro cosas con ustedes acerca de este versículo. Y todas comienzan con. No con, sino que todas comienzan con, para ayudar a memorizarlo. Y vamos a ver el contexto del versículo, vamos a ver el concepto que plantea el versículo y vamos a ver cómo podemos derivar de este versículo consuelo y compromiso. Contexto, concepto, consuelo y compromiso. En primer lugar, el contexto en el que aparece este versículo. Este versículo 8, que de paso, estudiando el pasaje, me di cuenta de que otros hombres de Dios del pasado lo han usado para predicar en el primero o segundo domingo del año, lo cual fue interesante ver. Este versículo 8 no es sencillamente una hermosa expresión diseñada a formar parte de un cuadro que podemos colgar en una pared, sino que fue un texto escrito en un contexto específico con un propósito determinado. ¿De qué está hablando el autor aquí cuando dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? ¿Acaso está él planteando un curso de teología sistemática en la cristología y describiendo la naturaleza de Cristo? No, él no está haciendo eso, está escribiendo una carta a una iglesia que precisamente tiene como uno de sus temas principales la perseverancia del cristiano. La perseverancia del cristiano. Y en ese contexto y ante el peligro de la apostasía es que habla acerca del Señor Jesucristo. ¿Cuál es la relación del versículo 8 con lo que ha dicho y con lo que va a decir? ¿Qué debía producir esta expresión en la mente y en los corazones de los oyentes? ¿Qué se debía producir? Bueno, yo creo que este versículo tiene relación directa con el versículo anterior. El versículo 7. Y en ese versículo 7 dice allí: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y algunos ven aquí una referencia a la muerte por martirio, cuando el texto dice: considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿A dónde les llevó la forma como vivieron? ¿Vivieron de tal manera para Dios que estuvieron dispuestos a dar sus vidas por el Señor? Imitad su fe. Imitad su fe. Y estos pastores sellaron el mensaje que proclamaban con su propia sangre. Y por lo tanto son un modelo a imitar. Decía Gerhardus Voss: moldeen vuestras vidas de tal manera que también en el caso de ustedes, cuando surja la necesidad, no será algo difícil o extraño ofrecer vuestras vidas por causa de Cristo, sino lo natural, porque en todas las cosas han sido inspirados por el pensamiento de la negación personal, del sufrimiento y la renuncia voluntaria. ¿Qué es lo que está diciendo vos aquí? Lo que le está diciendo es: entrénense en la actividad y la disciplina de la negación personal, para que cuando llegue la hora del sacrificio no sea tan difícil. Y entrénense viendo cómo aquellos vivieron, para que ustedes les imiten en su fe. Y en este sentido, el pasaje también está relacionado con lo narrado en el capítulo 11 de este libro con respecto a los héroes de la fe. Ese catálogo de ejemplos que nosotros tenemos allí nos muestra el resultado que sobrevino a muchos que se negaron a aceptar la liberación a costa de su obediencia y fidelidad al Señor. Hombres y mujeres que dijeron: nosotros somos fieles a Dios y no vamos a ser desobedientes para agradar a las personas. Y estaban comprometidos con el Señor. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 35. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. Al último estilo de la moda, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras. En otras palabras, eso no era eso que le estaban dando la mayor importancia, el cómo vestían. Pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. El mundo no era digno, pero dice el texto allí: no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Ellos hubieran podido decir: bueno, está bien, vamos a ceder. vamos a ceder, vamos a hacer las cosas como ustedes quieren que la hagamos. Pero no lo hicieron, porque eso hubiera implicado desobediencia al Señor, falta de compromiso con el mensaje que estaban predicando. Ellos dijeron, nosotros persistiremos y no aceptamos el rescate. ¿Qué fue lo que ocurrió con un Juan Bunyan? Bunyan estaba preso y lo único que tenía que decir es, ya no voy a predicar más a Cristo, sáquenme de la cárcel. Pero él se mantuvo allí porque él no podía hacer eso al Señor. No podía dejar de predicar el Evangelio que Cristo le había encomendado. ¿Y por qué? Porque no estaban pensando en esta vida, sino en la venidera. En la venidera. Y lo que hace el capítulo 12 de Hebreos es estimularnos a seguir el ejemplo de esos siervos fieles del Señor. Por eso es que el 12:1 de Hebreos dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Sigan el ejemplo de esos hombres. Sigan el ejemplo. Ellos tenían sus ojos puestos en el Mesías. Ustedes hagan lo mismo. Corran con paciencia la carrera que tienen por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque, hermanos, ustedes todavía no han resistido combatiendo hasta la sangre. Cuando llegue ahí, pues entonces ustedes pueden decir otra cosa. Pero mientras tanto, echen para adelante. Echen para adelante. En otras palabras, es un Cristo al que vale la pena seguir, aunque implique nuestra propia vida. Cristo vale la pena ser seguido. Cristo vale la pena ser servido. Él merece nuestra vida, más todo lo que tengamos. Y ellos lo dieron todo por amor a Cristo. Todo lo dieron por amor a Jesucristo. De manera que los ojos del creyente del pasado estaban puestos en el Mesías venidero. Y ahora nosotros somos llamados a poner los nuestros en el Mesías que ya vino, en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Los líderes, ellos van y vienen, pero Jesucristo no cambia y permanece para siempre. Y si imiten el ejemplo de los pastores que les enseñaron la palabra de Dios, ya ellos no estaban con ellos. Habían perdido sus vidas, pero Cristo sigue allí. Y es con ese trasfondo, recién en la mente de lo que están leyendo, que el autor les confirma la inmutabilidad y la eternidad de Jesucristo, porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. La misma gracia que sostuvo a aquellos que predicaron la palabra de Dios a ustedes hasta el punto de ofrendar aún sus propias vidas de una manera tan triunfante, es la misma gracia que está disponible para nosotros en el día de hoy. Es que Jesucristo es el mismo. ¿Para qué nos enseña que Jesucristo es el mismo? El Cristo que lo sostuvo a ellos. Ese Cristo tan glorioso, tan digno, que es correcto servirle aún hasta el punto de ofrendar nuestras vidas. Ese es el Cristo al que nosotros servimos, al que nosotros adoramos hoy, cuya gracia también está disponible para nosotros, porque Él no cambia. Él es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Pero puede que el pasaje no esté haciendo referencia directa al martirio en sí mismo, y que solo esté señalando el buen ejemplo de la conducta de estos líderes. Consideren la vida de estos hermanos de principio a fin, vean cuál ha sido el resultado de ese comportamiento e imiten su fe. Puede ser eso, pero de una cosa u otra, siendo cierta, la implicación es la misma. El mismo Cristo, con su misma gracia, está disponible para nosotros en el día de hoy. Y aparentemente el autor ha empezado a notar una disminución en el celo y en el compromiso de estos creyentes. Ellos estaban enfrentando problemas. Recuerden que en esta epístola el autor les está diciendo, algunos de ustedes están a punto de apostatar, algunos de ustedes están a punto de dejar a Cristo, están a punto de decir, yo voy a echar para atrás. Y el autor les dice, tengan cuidado, la apostasía es un peligro que está allí latente.
No jueguen con eso,
no se descuiden. Por eso pasajes como escuchad bien su voz, no sea que ustedes se vayan deslizando como un barco a la deriva. Cuando vengan a darse cuenta, ustedes están muy lejos de la costa. El peligro del descuido. Él había empezado a notar una disminución en el celo y en el compromiso de estos creyentes. Y si ellos iban a impactar la sociedad como lo hicieron sus antepasados, ellos tenían que aferrarse al hecho de que Jesucristo no había cambiado. Jesucristo es el mismo, hermanos. El Cristo al que sirvieron los apóstoles es el mismo al que nosotros servimos hoy. Nuestro Señor no ha cambiado. El Cristo al que sirvió Spurgeon es el mismo. El Cristo al que sirvió Juan Hus, Lutero, es el mismo. El mismo Cristo, nuestro Señor no ha cambiado. Ellos habían cambiado en su compromiso. Algo había empezado a erosionar su esperanza. La fortaleza de su fe no se encontraba en el mismo plano que la de los demás. Y antes que decaer, el Cristo que ellos profesaban, el Cristo en el que ellos decían creer, debía estimularles a seguir hacia adelante y a crecer en la gracia. Cuando el progreso espiritual se detiene es porque algo malo está ocurriendo, hermanos. Tiene que haber progreso espiritual. Por eso mi pregunta, mi hermano, ¿tú estás mejor o peor que como tú comenzaste el 2005? ¿Tú estás más cercano al Señor y en su comunión con Él? ¿Tú eres más piadoso que antes? ¿Tú eres más cuidadoso en lo que tú haces y dejas de hacer? ¿Qué ha ocurrido contigo? ¿Qué ha ocurrido contigo a lo largo del 2005? A lo mejor tú puedes decirme que tu negocio ha prosperado. Bien, qué bueno. Dios es el Dios que nos prospera, si es así su voluntad. Pero mi pregunta es, ¿pasa inventario a tu alma? Cuando haces inventario a tu alma, ¿eres más piadoso que en el 2005? El paso del tiempo no es garantía de crecimiento espiritual. Estás creciendo en la gracia de Dios. El cristiano estacionario no existe. El cristiano estacionario no existe. Eso es una apariencia externa. Una apariencia ante los ojos de los demás, pero internamente la realidad es que dentro de nosotros hay fuerzas y procesos que siempre están activos, operando, llevándonos hacia adelante o hacia atrás. Pero no estamos detenidos, estáticos. Y esos antiguos líderes que ellos habían tenido habían muerto. Pero Cristo permanece siempre el mismo. Y la constancia de Jesús es lo que nos capacita a imitar la fe de los líderes del pasado. El poder y la gracia que estaba disponible para ellos es la que está disponible para nosotros hoy. Y es correcto preguntarnos, ¿por qué nosotros no podemos ser fieles? ¿Por qué nosotros no podemos ser piadosos? ¿Por qué nosotros no podemos amar a Cristo como ellos fueron fieles, piadosos y amaron a Jesucristo? ¿Por qué no? Porque Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Preguntémonos, ¿por qué no? ¿Por qué el 2006 no puede ser un punto de partida que marque una gran diferencia en nuestras vidas espirituales? ¿Por qué no? ¿Por qué el 2006 no puede ser el objeto de un grande amor por Jesucristo y por el lugar de su morada en el reino de los cielos? ¿Por qué no? ¿Por qué el 2006 no puede ser el lugar, en el que el tiempo en el que nosotros tomemos las decisiones y hagamos las acciones más determinantes y trascendentales en el curso de nuestra vida, en el servicio de Cristo, en el tiempo, con repercusiones para la eternidad? ¿Por qué no? ¿Por qué no el 2006? ¿O harás del 2006 posiblemente lo mismo que fue el 2005 y el 2004 y el 2003 y el 2002? Que te levantabas, un corre-corre, no hay tiempo para muchas cosas, y el trabajo, y el problema, y de aquí para allá, y llega a la casa cansado, el pobre, a prender la televisión porque es el único relax que tú tienes. Y así, al día siguiente, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. ¿Será el 2006 diferente? ¿En qué sentido será diferente? ¿O repetirás el 2006 lo mismo que has hecho todos los años anteriores. Otro aspecto del contexto lo encontramos en el versículo 5, en los versículos 5 y 6. Dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. La relación obvia es que así como el Señor estuvo con Josué y no lo desamparó, así estará con nosotros. El Señor es el mismo, su fidelidad es permanente. Podemos seguir depositando nuestra confianza en Él. Él puede ayudarnos, asistirnos, no importa las circunstancias en que nos encontremos. El mundo puede cambiar, nuestras circunstancias pueden cambiar, nuestros retos, nuevos retos pueden llegar, los peligros pueden amenazar, las tormentas pueden azotar, pero las palabras del Señor seguirán siendo ciertas: no te desampararé ni te dejaré. El Señor es el mismo. Si el Señor cambiara, eso fuera otra cosa, pero porque el Señor es el mismo, no te dejaré ni te desampararé. No te voy a abandonar. No te voy a abandonar. El ejemplo de los patriarcas fue bueno, estimulante. La instrucción y la conducta de sus antiguos pastores fueron de gran ayuda. Pero el objeto de nuestra fe debe permanecer inconmovible, y es la roca de nuestra salvación. Es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por los siglos. El líder de todos los líderes, el príncipe de los pastores. Recuerden a los hombres del pasado, pero pongan su confianza únicamente en aquel que tiene vida en sí mismo. Lo que Cristo es para ellos es lo mismo que Él será para ustedes, es lo que le está diciendo el autor. El mismo Cristo. Él es nuestra confianza, Él es nuestro refugio, Él es nuestro sostén. ¿Quién te podrá ayudar en el 2006? Jesucristo, aquel que es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Él debe ser nuestro consuelo, Él debe ser nuestra porción. Pero permítanme descender, habiendo dicho algo del contexto, a hablar algo del concepto. ¿Qué es lo que está planteando conceptualmente aquí el autor? ¿Qué doctrina está planteando? Bueno, se nos está hablando de la doctrina de la inmutabilidad de Cristo, la inmutabilidad del Señor. Y en primer lugar, sobre eso podemos hablar de la inmutabilidad de Cristo en su naturaleza. La inmutabilidad de Cristo en su naturaleza. ¿De qué naturaleza? Porque recordemos que Cristo tiene dos naturalezas. Él es una persona con dos naturalezas, una naturaleza humana y una naturaleza divina. ¿Se está hablando de la inmutabilidad de la naturaleza humana de Cristo? No, porque su naturaleza humana tuvo un comienzo. Su naturaleza humana sufrió cambios evidentes. En su naturaleza humana, Cristo creció y se desarrolló. Él incluso creció en conocimiento en su naturaleza humana. Dice la Escritura que Él crecía en gracia y en estatura delante de los hombres. Había cambios, había diferencia en cuanto a su naturaleza humana. No era el mismo antes de la encarnación a después cuando asume una naturaleza humana. Es diferente, hubo un inicio de esa naturaleza humana. La inmutabilidad de Cristo de la que se habla aquí, es de su inmutabilidad en su divinidad, en su naturaleza divina. Él es el mismo como Dios, siempre en su naturaleza como Dios. La inmutabilidad de Dios no quiere decir que Dios no haga nada. Para muchos, inmutabilidad es inmovilidad. Si me muevo, ya hay cambio. No, no es a eso que se refiere. Para Aristóteles, por ejemplo, el ser supremo es el inmóvil. En el cristianismo bíblico, Dios no es así. Nuestro Dios es activo, activo en el mundo, activo en la vida de su pueblo. Dios no cambia en su naturaleza. Él no sufre mutaciones. En Dios no hay potencial. En Dios no hay potencial. Tú tienes el potencial de ser mejor este año 2006. Dios no tiene ese potencial. Dios no puede ser mejor de lo que es. En Dios no hay potencial. Tú puedes mejorar, Dios no. Porque Él es el supremo bien. Eso no puede ser mejorado.
Nadie puede mejorar a Dios. Él siempre ha sido y será lo más excelso y excelente, lo más glorioso y supremo. Ese es nuestro Dios. No cambia. No puede ser mejorado. En Éxodo capítulo 3, versículo 13, Moisés le dice a Dios: he aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿y cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés y le dijo: yo soy el que soy. Y así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Yo soy. Punto. Yo soy en mí mismo. Yo existo por mí mismo. Yo no dependo de mi existencia de absolutamente nada. ¿Y de qué se deriva tu existencia? De mí mismo. Yo soy el que soy. Además, dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. ¿Qué significa? ¿Qué implica la inmutabilidad de Dios en su naturaleza? Que nuestro Señor Jesucristo como Dios no cambia. Nuestro Señor Jesucristo como Dios tiene su existencia en sí mismo, y Él es siempre y siempre será. Por eso es el primero y el último, el alfa y la omega. Todo lo que existe queda abarcado por la existencia de Él, y todo depende de su existencia de Él. ¿Qué significa la inmutabilidad de Dios? Lo que dice Números capítulo 23, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ay, el proceso de pensamiento mío fue malo, me equivoqué, excúsenme. No, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. O como lo que dice Hebreos 6, 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza delante de nosotros. Dios promete, Dios hace juramento, cosas inmutables. Lo que Él dijo, la forma como que Él piensa, eso se quedó así. Punto. No cambia de opinión. Eso es así. O como dice Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. No hay cambio ni sombra de variación. En el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 1, ustedes tienen allí sus Biblias abiertas. En el capítulo 1, el autor hace una comparación entre Cristo y los ángeles. Y describiendo esto, él hace uso de citas del Antiguo Testamento. Y nosotros vemos cómo él cita, a partir del versículo 11, por ejemplo, este contraste, esta comparación entre la creación y Dios. Y se lo aplica a Jesucristo. Noten en el versículo 8, por ejemplo, que dice: mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos. ¿De quién dice que está hablando? De Jesucristo. Está haciendo referencia a estas profecías del Antiguo Testamento aplicándose a Jesucristo. Y dice en el versículo 11, ellos perecerán, mas tú permaneces, hablando de los cielos y de la tierra. Aún la tierra, dice, perecerán, mas tú permaneces. Y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. ¿De Cristo qué dice? Tú eres el mismo. Tú eres el mismo. ¿Y cuándo fue escrito ese salmo? ¿Cuándo fue escrito? Desde 700 años antes de Cristo. Y tú eres el mismo y seguirás siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ese es nuestro Jesucristo. De manera que podemos decir que Cristo con su mente no cambia. La mente de Cristo no cambia. Es por eso que Él piensa acerca de su ley moral lo mismo de siempre. De la ley moral Él piensa lo mismo. Cuando algo es santo para Él siempre. Cuando algo es pecaminoso, eso es pecaminoso y punto. Si algo es inmoral, seguirá siendo inmoral. Dios no va a cambiar de opinión. Ah, bueno, como ya eso no es ningún problema para la sociedad y ya los países están permitiendo los matrimonios homosexuales, pues está bien. No, 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 Cristo piensa lo mismo acerca de eso. Lo mismo que ocurrió cuando Sodoma y Gomorra, eso piensa Cristo todavía. No ha cambiado. Porque la mente de Cristo no cambia. No, porque hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Su carácter no cambia. Su aborrecimiento de la maldad no cambia.
La santidad de Cristo no cambia. Su regla de justicia no cambia. Todos sus atributos son inmutables. Hermanos, lo más terrible que puede pasar es que Dios cambie. Piensen en eso. Lo más terrible que nos puede pasar es que Dios cambie. Que Dios pierda su poder, que Dios pierda su santidad. ¿Ustedes se imaginan eso? Por un instante. Sería el desastre más grande del mundo. Porque la inmutabilidad de Dios es la roca de nuestra fe y de nuestra salvación. Pero aparte de nosotros ver el concepto de la inmutabilidad de Cristo en su naturaleza divina, en su ser mismo como algo ontológico, yo quisiera que veamos en segundo lugar la inmutabilidad de Cristo en su obra redentora y decir algo al respecto, en su obra redentora. El valor de los méritos de Cristo no cambia. Su obra, lo que Él hizo a favor del pecador, eso no cambia. La justicia con la que vivió en la tierra siempre será válida. Y por lo tanto será la única justicia necesaria para la justificación y la salvación de los pecadores de todas las generaciones. Su sacrificio fue el perfecto y seguirá siendo el sacrificio suficiente y completo para la salvación de los pecadores. Eso no cambia. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Y ciertamente, todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Y yo que ojalá tú no seas uno de ellos. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda. Esa era la que bastaba. No se necesita ninguna otra. Ningún otro sacrificio, ninguna otra ofrenda. La eficacia de su sacrificio no cambia. Él es el Redentor y ese hecho no cambia. Es más, la Biblia habla del sacrificio de Cristo como algo llevado a cabo en la mente de Dios desde antes de la creación del mundo. Como dice 1 Pedro 1, 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Ese sacrificio ya estaba en la mente de Dios. Era suficiente cuando estaba solo en la mente de Dios. Era suficiente cuando Cristo se entregó. Y seguirá siendo suficiente para siempre. El único sacrificio suficiente. El único. Se llevó a cabo el sacrificio perfecto como Dios lo había diseñado. Pero como sumo sacerdote, no solamente ofreció el sacrificio perfecto que será válido por toda la eternidad, Él también intercede por nosotros y seguirá intercediendo fiel por nosotros. Ese hecho no cambia. Él seguirá siendo nuestro sumo sacerdote. Él seguirá siendo nuestro abogado defensor en la gloria. Y se seguirá cumpliendo la Escritura cuando dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por eso leí esta mañana que Alexander White describía la vida cristiana como caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse, caer y levantarse. Esa es la vida cristiana. Pastor, y si yo peco este año y yo me caigo en el pecado... Ve donde Cristo, confiesa tu pecado, que Él es fiel y justo. Si tú le confiesas tu pecado, para limpiarte de todos tus pecados y perdonarte, ¿qué más vamos a hacer? Que ir a Jesucristo y clamar por perdón y por misericordia. Eso es. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y así será ayer, hoy y por los siglos. Eso no cambia. Eso no cambia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y eso seguirá siendo así. Eso seguirá siendo así en el 2006.
No te rindas, no te rindas ante el pecado. Hechos Hebreos 7:24, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ese sumo sacerdote nos convenía, como dice Hebreos. Teniendo un gran sumo sacerdote, Hebreos 4, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No cedemos, no cedamos. Mantengamos esa profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Eso no cambia. Esa invitación de Cristo para que vayamos a su trono y a su presencia no cambia. Esa identificación de Cristo en medio de nuestras debilidades no cambia. Él se identifica con nosotros, eso no cambia. Él sabe lo que tú sientes, cuáles son tus luchas, cada una de ellas. Y Él quiere que en lugar de tú alejarte de Él, te acerques a Él. Eso no cambia. Eso no va a cambiar en el 2006, mi hermano. Muchas otras cosas podrán cambiar en tu corazón, podrán cambiar a nuestro alrededor, pero Jesucristo no cambia. Ese rol de Cristo como Redentor es inmutable. Y qué bendición, gloria a Dios por eso. Suficiente para cumplir con su oficio. Él siempre es digno para la salvación de los pecadores. Aceptado por Dios el Padre. He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y eso no cambia. Nunca será necesario reemplazar la obra de Cristo. Nunca será obsoleta. No, hay que venir ahora con la versión 4.7. Con Cristo eso no hay que hacerlo. Nunca será obsoleta la obra de Cristo. No necesita actualizaciones ni adiciones para mantener su perfección. Siempre perfecto. Ahora, hermanos, preguntémonos. ¿Y qué si Cristo no fuera inmutable? ¿Y qué si eso no fuera así? ¿Y qué si eso no fuera así? ¿Cuáles son las implicaciones de que Cristo no fuera inmutable? ¿Cómo afectaría eso nuestra salvación y la esperanza de la vida eterna? ¿Y qué si Cristo fuera como uno de nosotros, inconstante, caprichoso? Nosotros hacemos resoluciones y no cumplimos. ¿Tú recuerdas cómo tú comenzaste el 2005? Y de este año, de ahora en adelante, tú voy a hacer, ponerme en dieta y voy a hacer aquello y voy a... Oh, ¿y qué fue? ¿Te quedaste en el camino? Los hombres hacemos resoluciones y nos quedamos por la mitad. ¿Y si Cristo fuera así? ¿Y si Cristo fuera así? Que tuviera la resolución, yo voy a salvar a mi gente, voy a salvar a mi pueblo. Y de repente después de... Ay, ay, yo como que no tengo ese deseo. ¡Uy, qué peligroso! ¡Qué terrible! ¡Qué riesgo! O decir que Él perdiera su capacidad y su poder. Yo tengo todo el deseo del mundo, pero que ya no puedo. ¿Ustedes se imaginan eso? Estaríamos perdidos. Porque nosotros un día estamos fuertes, al otro día llenos de debilidad. Un día nosotros estamos firmes con resolución, al siguiente estamos titubeando. Pero Cristo no es así, gloria a Dios. Los hombres nos decepcionan, no cumplen su palabra. Y ese es el precio de nosotros poner nuestra confianza en los hombres, pero no así con Jesucristo. No así con Jesucristo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Malaquías 3:6. Gracias al Señor que Él no cambia. Gloria a Dios porque Él no cambia. Gloria a Dios porque su compromiso con nosotros es el mismo. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. ¿Y saben qué? En el 2006 nunca decaerán. Si cambiara de opinión, si perdiera su poder y su capacidad, si aún perdiera el deseo de salvarnos, estaríamos perdidos. La inmutabilidad del Señor es nuestra esperanza y nuestro consuelo. Imagínense que de repente no pueda compadecerse de nuestras debilidades y que dejara de estar disponible en el trono de la gracia. ¡Ay, fulano otra vez! ¡Ay, no, que no venga, que no venga, que no venga! No, Cristo siempre está ahí dispuesto a recibirnos.
Ven, hijo mío, cuantas veces tú quieras y toca las puertas de mi trono de gracia, que estoy aquí para ti. Eso no va a cambiar en el 2006. Si este versículo no fuera verdad, estaríamos perdidos. Seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si eso cambiara, en el momento en que eso cambiara, estaríamos perdidos. Pero qué bueno que nuestro Señor no cambie en su carácter, no cambie en su resolución, no pierde su capacidad de salvarnos, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y se derivan naturalmente las dos cosas que, en la forma que podemos aplicar este pasaje. Hemos visto el contexto y el concepto. Hermanos, se deriva naturalmente el consuelo y el compromiso. Se deriva naturalmente el consuelo y el compromiso que esto debe producir en nosotros. Nosotros no tenemos mejor amigo que Jesucristo. Un amigo constante, un amigo en el que siempre podemos confiar, un amigo que nunca nos defraudará, ese es Jesucristo. Él no cambia, Él es inmutable. Su amor no cambia. Él dispuso su corazón a amarnos cuando nosotros le aborrecíamos. No solo cuando no le amábamos, cuando le aborrecíamos, Él se dispuso a amarnos. Y eso nunca cambiará. Por eso es que dice Juan capítulo 13, versículo 1, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Cuando Él puso su corazón en amar, mira, ya nos ama para siempre, hermanos. Gloria al Señor. ¡Qué consuelo! Ay, yo me cansé de fulano. Cristo nunca se va a cansar de nosotros. Cristo nunca va a dejar de amarnos. La inmutabilidad del Señor es un gran contraste con todo lo demás que nosotros conocemos. Todo lo demás cambia. Hay variación, envejecimiento, transformación, movimiento. Es transitorio todo lo demás. Pero Cristo es duradero. Su amistad es duradera. Su intercesión es duradera para siempre. Somos impredecibles como humanos, pero nosotros podemos contar con Jesucristo. Hoy podemos estar sanos y mañana enfermos, hoy fuertes y mañana débiles, pero Cristo siempre está allí por nosotros, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Cuánta firmeza en Dios y cuántas fluctuaciones en el hombre! De manera que solo aferrándonos a Cristo el inmutable, podremos salir airosos en el 2006 para la gloria de nuestro Señor. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso no cambia. Ahora, Cristo no cambia, pero tú y yo cambiamos. Cristo no cambia, Él es el mismo, pero tú y yo no. Tú y yo no. Y si Él es el mismo, hermanos, ¿habrá algún momento en el que no deba ser nuestro consuelo, nuestro deleite? Si hay alguna falta, es nuestra, no de Él. Es una falta nuestra y no del Señor. Cristo seguirá siendo el mismo, su amor seguirá siendo el mismo, su compasión seguirá siendo el mismo. No es verdad que le vamos a ver en los evangelios, y vamos a estar leyendo los evangelios, y le vamos a encontrar muy interesado en los necesitados, muy interesado en esas madres que sufrían con sus hijos enfermos. Pero resulta que no se puede identificar con mi necesidad, conmigo es otra cosa. No, Cristo no cambia. Él seguirá teniendo interés en los necesitados. Él seguirá viendo tu necesidad. Y Él seguirá intercediendo delante de Dios el Padre por tu causa. Él se compadecerá cuando tú tengas tus hijos enfermos. Él se va a identificar con tu dolor. Él se va a identificar cuando tú pierdas un ser querido. Él va a estar allí para tenderte una mano. Él va a saber lo que es no tener bienes de este mundo. Él lo sabe. Y Él siempre podrá identificarse con nosotros, porque nuestro Señor Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nunca cambia. Cuando tú lo leas en los evangelios, ese es tu Salvador ahora. Con los hombres podemos decir, óyeme, pero fulano, increíble lo que ha cambiado. Uno se encuentra con personas en la calle y dice, wow, y pensar que tan solo tantos años atrás esta persona estaba haciendo esto, en esto, en esto, y esto. ¡Wow! Las cosas se han cambiado, ¡qué distinto! Pero con Cristo no es así. Podemos ir a las páginas de las Escrituras y el mismo Cristo que vemos allí descrito es el mismo Cristo ahora. Es el mismo. Y por eso Él puede acudir en tu necesidad y es un gran consuelo.
¿Quién es que ha cambiado entonces? Hemos cambiado tú y yo. Hemos cambiado tú y yo. Y eso podemos ver las dos monedas, dos caras de la misma moneda. Mi hermano, ¿por qué tú has cambiado para mal? ¿Acaso Cristo es menos glorioso? ¿Acaso Él merece menos tu amor ahora? ¿Por qué dejamos de leer las Escrituras como debiéramos? ¿Qué ocurrió en el 2005 con tu comunión con Cristo? ¿Qué pasó con tu vida de oración en el 2005? ¿Por qué lo perdiste? ¿Por qué no cultivar el primer amor? ¿Por qué no arrepentirnos de haber perdido el primer amor y buscarlo con firmeza y con todo ahínco y diligencia? ¿Por qué no? Hemos cambiado. Y hemos cambiado para mal. Pero hermanos, la otra cara de la moneda es, y gloria a Dios por eso, hay oportunidad de cambiar para bien. Hay oportunidad de cambiar para bien. Y el inicio del 2006 es un buen momento para nosotros reflexionar y para nosotros hacer nuevos compromisos. Nuevos compromisos, porque si nuestro Cristo es el mismo, Él merece nuestra fidelidad, Él merece nuestro amor, Él merece nuestra santidad y nuestra piedad. Nuevos compromisos. Podemos hacer mejor este año. Podemos romper con esa rutina de salir sencillamente con la presión del trabajo y llegar a ver televisión todas las noches. Podemos romper con esa rutina e introducir rutinas más santificantes en nuestra vida. Introducir actividades que den más gloria a Dios. Introducir actividades que nos muestren que estamos haciendo tesoros en los cielos y que tendrán repercusiones eternas. No, Cristo no cambia. Pero tú y yo podemos cambiar para bien. Tú y yo podemos mejorar. ¿Por qué tiene que ser que el 2006, al terminar, nos encuentre peor de lo que somos ahora? ¿Por qué? Mi hermano y mi hermana, yo te exhorto en el nombre de Jesucristo a que tú revises tus acciones. No son las acciones fugaces, con mucho entusiasmo al principio de año, las que van a tener repercusiones duraderas. Son los compromisos más lentos, pero firmes, que nos llevarán a tener cambios trascendentales y al cultivo de nuevas actitudes, el cultivo de nuevos hábitos con el que nosotros podemos traer mucha gloria al nombre de nuestro Dios. Y comenzando lento, terminar firmes al final y terminar habiendo tenido transformaciones, no para mal, sino para bien. Nuestro Dios no cambia, Él no puede ser mejorado, pero tú y yo podemos mejorar. Será el 2006 un año de mejoras para ti. ¿Será el 2006 un año de mejoras para ti? El versículo 9 de Hebreos 13 también está relacionado con lo que acabamos de leer. Dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Si Jesucristo es el mismo, el mensaje para predicar el Evangelio de Jesucristo es el mismo. Y debemos guardar ese mensaje, esa verdad, con todo el corazón. Hermanos, tenemos que tener cuidado con la falsa doctrina. Y ese peligro está ahí para siempre. Y debemos cuidarnos. Tenemos un compromiso con Cristo y con su verdad. Y su verdad no cambia. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió. ¿Qué necesitan nuestros hijos? Ese evangelio. Ningún otro. ¿Cómo se van a salvar nuestros hijos? Con el mensaje del evangelio, con Jesucristo. No hay otra salvación, no hay otro nombre dado a los hombres en el que la gente se pueda salvar. No, pero hay ahora nuevos métodos y nuevas... Hermanos, Cristo, Cristo y Cristo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Su gloria no ha sido rebajada, nunca podrá ser rebajada, siempre será gloriosa. No podremos diseñar un mejor mensaje que el que tenemos en las Sagradas Escrituras, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y eso, amados hermanos, no cambia. No cambia. No nos dejemos mover de allí. No cambia. Será con el Evangelio y únicamente con el Evangelio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Nada más lo podrá salvar. Y tú que estás aquí sin Jesucristo y nos has escuchado hablar
vehementemente acerca de ese Jesús que no cambia. Es posible que tú hayas detectado en ti algunas cosas que sí han cambiado. Es posible que hayas detectado que tú antes tenías una sensibilidad que ahora no tienes. Que tú antes, cuando oías hablar de Dios y de Cristo y de su juicio y de sus amenazas y de sus promesas, tu corazón estaba más sensible de lo que está en el día de hoy. Pero tú has cambiado. Y ese cambio no ha sido para bien. Porque la promesa suya está firme, verdadera. Sus amenazas están allí. Y cuando Jesucristo decía, apartaos de mí, no os conocí nunca. Esa verdad seguirá siendo cierta siempre. Y Cristo seguirá pensando lo mismo acerca de tu pecado. Y ni tus ideas, ni tus acciones, ni tu desarrollo, nada hará cambiar a Cristo de esa realidad. Tú has cambiado. Tú antes eras más sensible de lo que eres ahora. Y eso no ha sido para bien. Ruégale a Dios, ruégale a Jesucristo que te permita volver a vivir el cuidado con el que tú debes vivir. Redobla tus súplicas y tus oraciones a Dios para que tenga misericordia de ti. Antes evitabas el pecado al que ahora te entregas sin pensar. Antes preguntabas si algo era agradable a Dios o no. Antes te refrenabas, aunque sea por amor de tus padres o de tus hijos o de lo que sea. Pero ahora te entregas más fácilmente sin cuestionar el camino del pecado. Sucumbes a la tentación sin haber sentido casi nada de su fuerza cuando antes resistías aún con mayor virilidad y con mayor poder. Vives en descuidos, vives en prácticas que son pecaminosas, como si la disposición de Cristo y el pensamiento de Cristo acerca del pecado hubiera cambiado, pero Cristo es el mismo. Y finalmente, déjame decirte algo donde todavía Cristo es el mismo. Cuando Cristo invitaba a los pecadores, les decía, venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo os haré descansar, y cargados. Esa invitación de Cristo no ha cambiado. Y el corazón de Cristo, cuando Él dijo esas palabras, no ha cambiado en lo más mínimo hasta la actualidad. Ese corazón tierno y compasivo de Cristo, deseando para el pecador lo mejor, no ha cambiado. Y Él no tenía un rostro en ese momento y otro distinto en el día de hoy. Es el mismo rostro. Es el mismo Cristo, con el mismo corazón, invitándote a que tú aceptes esta invitación. Él no va a tener una actitud para invitarte, ven, ven, y otra cuando tú quieras entrar. Sí, yo quiero, pero no me dejan. No, no, no. Él, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Ven a Cristo y vivirás. Ven a Jesucristo, porque su intención en salvar al pecador es la misma. Él no quiere la muerte del que muere. Él quiere tu salvación. Él quiere tu bien. Él quiere una eternidad dichosa, gloriosa, bienaventurada, eterna y sin fin en el reino de los cielos. No cambies eso por las bagatelas de este mundo. Créele a Jesucristo, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y eso no lo cambiará nadie. No lo cambiarás tú. No lo cambiará la sociedad. No lo cambiará el diablo. Cristo será siempre glorioso, digno de nuestra alabanza, digno de nuestra adoración. Y por los siglos de los siglos, el pueblo de Dios rendirá tributo a aquel que no tiene comparación ante ningún Dios, ninguna bagatela de este mundo. Oh, que Dios conceda abundante salvación y ojos para ver la gloria, la bendición, el poder de nuestro bendito Señor Jesucristo. Vamos a orar. Oh Señor, no hay nadie como tú. Pero no hay nadie como tú, no solamente en gloria y en poder y majestad. No hay nadie como tú en compasión y bondad. Señor, nosotros no lo entendemos, sencillamente lo predicamos como tú nos enseñas. Nosotros somos meros embajadores que traspasamos un mensaje, pero no entendemos, Señor. ¿Cómo tú puedes depositar nuestros ojos en viles pecadores como nosotros? Señor, nosotros no entendemos cómo tú, viviendo en perfecta satisfacción, gozo y armonía de la Trinidad antes de la fundación del mundo, tú hayas querido añadir a seres como nosotros para que estén contigo por toda la eternidad. Señor, nosotros no lo entendemos. Pero te damos las gracias, Señor, por compartir esa bendición con nosotros.
y concedernos ver tu hermosura, para nosotros poder deleitarnos contigo por siempre. Señor, abre nuestros ojos para ver más todavía, para amarte más, para servirte mejor. Y te rogamos que abra los ojos de aquellos que no te conocen, que ellos también puedan probar a Jesucristo, que ellos puedan gustar de su benignidad, que ellos puedan ver tu poder, oh Dios, y que ellos puedan ver cómo el poder de la resurrección es el que actúa en meros pecadores, resucitando el de entre los muertos. Bendito Rey, haznos testigos en el 2006 de tu glorioso poder, porque nosotros te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.